Bienvenidos al nuevo paradigma del podcast, junto a los profes Correa, Prado y Jara.
Porque aún tenemos historia ciudadana. Hoy día nos vamos a topar con un partidazo importantísimo, donde vamos a tener en la delantera a Hernaldo Jara. ¿Cómo estás, Hernaldo?
Muy bien, Pedro calcula usted, ¿no? Sí, parece que sí. No, pero le sale muy bien, ¿eh? Kramer, ten cuidado. Fernando va por ti. Oye, este día quiero señalar algunas palabras del gran Mario Kempes, goleador, ¿cierto? Campeón del mundo en Argentina 78. Y que, bueno, pues nada, el fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes. Y es por eso que les vamos a dar un capítulo especial el día de hoy en De Libros y Auriculares. Obviamente, si bien ya me pusieron en la delantera, no se pueden hacer los goles solos si es que no hay un buen mediocampista. Así que en el mediocampo, el día de hoy, dejaremos al profesor Julio Prado. ¿Cómo estás, Julio?
Muy bien, Hernaldo. Me pusiste en una posición en la cancha donde siempre soñé jugar, pero donde no siempre se me dieron las cosas. Entonces me pusiste como bien, pero en aprieto al mismo tiempo. Pero bueno, espero ser el conductor que necesita este equipo, ¿cierto? Como dice muy bien Fernando, en este partido en donde tratamos de ver y de interrelacionar, ¿cierto? ¿Qué es lo que ocurre con la historia y el fútbol? ¿Qué es lo que ocurre, ¿cierto? Cuando en la cancha ocurren cosas, pero a nivel histórico también están ocurriendo cosas. Entonces, es a eso a lo que vinimos. A eso es lo que nos vamos a dedicar este capítulo, así que escúchenlo con mucha atención porque se da justamente que los tres somos unos apasionados por el fútbol, entonces lo vemos con ojos de hincha, pero también apasionados por la historia, entonces se da la doble pasión, así que espero que eso sume y que puedan escuchar, cierto, dos de nuestras grandes pasiones. Así que los dejamos con este capítulo que trae cosas bien interesantes, así en relación a las hipótesis y relaciones que se pueden generar entre estos dos ámbitos de la existencia humana.
Bueno, nuevamente, porque lo bueno viene en frasco chico, bueno, el veneno también, pero dejémoslo con que lo bueno viene en frasco chico. Hoy día, nuevamente, capítulo corto, muy interesante, donde vamos a mezclar la historia, la política con el fútbol. Así que lo dejamos en este nuevo capítulo.
No estamos soñando, es verdad, el talento hecho realidad, de su humildad saltó al éxito y ahora es simplemente un crack.
Sueños de niñez, convertir alguna vez un gol a estadio lleno, eludiendo al portero. Faltaba el pan, a veces faltaba el té, y nunca dejó de soñar con algún día ser un crack.
En estos pequeños capítulos ya hablamos sobre la música en el capítulo anterior, así que hoy nos va a tocar también cómo el deporte, principalmente el fútbol, ya que es el deporte que atrae más masas en nuestro país, cómo también le podemos dar una lectura social y darle un contexto histórico. Y para eso, Jara, cuéntanos.
Muy bien, salí sorteado como el primero. Yo les traigo una historia, así como que yo la hubiese inventado, sobre un equipo súper importante dentro de la historia del fútbol chileno y súper importante dentro de la historia de los procesos históricos, aunque uno pudiese pensar que no es, que a lo mejor muchas veces el fútbol y la política o el fútbol y la sociedad no están tan ligados, pero si uno hace un análisis más complejo, se va a dar cuenta que efectivamente, o igual que a todas las dimensiones del ser humano, como la cultura, la música, ya lo que habíamos hablado en capítulos anteriores. Es por eso que en De Libros y Auriculares esta semana, o esta vez, les traigo a el Colo-Colo de 1991. En mi caso particular, yo no soy fan de Colo-Colo, ¿eh? Aunque nadie me preguntó, lo digo de igual forma. Pero no se puede negar la existencia y la importancia de este equipo particular, del Colo-Colo 1991, no necesariamente por la cantidad de campeonatos ganados en ámbitos nacionales, que estaban súper bien finalizando el 80 y a comienzos de 1990, ¿ya? Sino que más bien gracias a la gesta histórica, que hasta el día de hoy no ha podido ser igualada, ¿cierto? Que hace referencia a ganar la Copa Libertadores de América. este campeonato que ustedes saben, ¿cierto? Y si alguien está escuchando y no le gusta mucho el fútbol, es el campeonato sudamericano, que también hubo un momento que también habían equipos mexicanos en algún momento, ¿cierto? Pero que hace referencia, es el campeonato de los campeones, ¿ya? En América. Y Colo-Colo es el primer equipo chileno que gana la Copa Libertadores en 1991. Si no, lo vemos desde un aspecto deportivo, este Colo-Colo, la gran característica que tuvo fue que siendo de local, vale decir, jugando en Chile en el Estadio Monumental, fue una tromba. Ganó todos sus partidos de local. Y de una característica fue que no ganó ningún partido de visita. Puede ser que a lo mejor eso nos caracterizó de ahí en adelante para el resto, hasta que llegase, ¿cierto?, el trasandino Marcelo Bielsa, a lo mejor a cambiar esta dinámica y esta perspectiva. Pero bien, Colo-Colo no ganó ningún partido de visita y ganó todo de local. Se hizo muy fuerte en Santiago y de esa forma, inclusive en la final, en donde había empatado 0-0 en la final de ida en Paraguay, gana 3-0 en el Estadio Monumental Olimpia, convirtiéndose en el campeón de la Copa Libertadores. Pero más allá de eso, lo que creo que debemos entender es el contexto en el cual está Chile. Chile, desde un aspecto deportivo, está en un bajón, pero heavy, ya que hace algunos años antes, ¿ya?, al arquero de la selección chilena, el denominado Roberto Cóndor Rojas, se le ocurrió cabecear una Gillette, ¿cierto?, diciendo que fue una bengala, y fue expulsado Chile de las competencias internacionales. Entonces, ¿qué fue lo que sucede? Chile no tiene representación deportiva, y encuentra en Colo-Colo la representación de Chile en el extranjero dentro del fútbol. Eso hace que este equipo en particular, más allá de su campaña, inclusive creo yo, más allá del logro de haber ganado las Libertadores, significó que Chile ganara algo en el extranjero. Si a eso le sumamos que a la salida de los años 90 estamos saliendo desde el aspecto formal, ¿ya?, de una dictadura militar, eso hace que Chile empiece este como nuevo proceso, en donde la sociedad chilena está surgiendo nuevamente desde el punto de vista de la unidad o del intento de generar un país por medio de esta nueva normalidad que se va generando a razón del retorno a la democracia. Entonces, tenemos dos grandes factores: el contexto político y social chileno, sumado al contexto deportivo, hace que este equipo en particular lleve las fuerzas de toda la sociedad respecto de sentirse identificado y sentirse unificado. ¿Ya? El mismo aspecto que se le da a la Teletón en esta sociedad chilena, ¿cierto? Pero en este caso el fútbol fue el que pudo llevar ese ímpetu en la búsqueda de la unidad, la búsqueda de la organización, por medio que más encima, mejor, se pudo capitalizar con un triunfo deportivo. Algunas cositas respecto a este Colo-Colo del 91, más allá que ganó todo de local y no ganó nada de visita, ¿cierto? Es muy, muy recordado, ¿cierto?, el partido con Boca Juniors en semifinales, en donde quedó la grande, terminó con peleas, etc. Algunos datitos a considerar. A Boca Juniors no vinieron varios jugadores titulares porque estuvieron enfermos o se enfermaron. Algunos dicen que hay otra cosa por ahí. Y que inclusive se les pidió, en minutos antes del partido, hacer un control de doping. Y algunos aducen que a razón de ese control de doping, muchos jugadores no se presentaron. Los argentinos dicen que estaban simplemente enfermos. Y a eso tenemos que sumar que Navarro Montoya, el arquero de Boca Juniors, señala que los pasapelotas no eran pasapelotas y que inclusive eran chicos que practicaban boxeo. Eso es parte de lo que dice el arquero. Entonces, como que calentaron todo el partido. Y si a eso le sumamos que hasta un perro se metió, que debe ser uno de los perros junto con el perro de Lipigada, uno de los más famosos de Chile, que es el perro Ron. Así se llama, Ron, buen nombre, ¿ya? Que no le desea al colega ahí que está en pantalla. Es un perro que él muerde a Navarro Montoya y es uno de los perros más recordados en la historia de Chile, ¿ya? Así que este Colo-Colo, demasiado importante. Y bueno, el contexto también generó para esto.
Blanco, rojo y azul, y una estrella en la cara, donde quiera yo voy, con la cara pintada.
Y yo de la experiencia futbolística de la que voy a hablar, yo creo que es una de las más gratas que hemos vivido como país, sin duda alguna, que es Chile campeón de la Copa América 2015. Y hay varios elementos que son súper interesantes, que creo que en parte es el cenit de nuestro fútbol chileno, o sea, la consagración de una generación que venía haciendo las cosas bien, y que es como el punto a donde más alto llegamos, y es también lo que yo opino y creo que viene a confirmar como un parte, una sensación que nosotros teníamos quizás desde antes del retorno a la democracia, de que éramos como la idea de que éramos el jaguar de América Latina. Entonces, en parte existía como este mito, pero nos faltaba la confirmación del mito, porque se alcanza a través del fútbol, y que también en torno a lo que era nuestro contexto social, político y económico, era, yo encuentro que fue también el punto cúlmine de nuestro modelo de consumo, o sea, hasta el año donde como que todo marchaba bien y finalmente íbamos como en un modelo o en un piloto automático, y donde todos estábamos experimentando como este bienestar de maquillaje, pero que finalmente no se podía sostener en el tiempo. Y creo que asociado a este como bienestar que fue efímero, porque ahora ya sabemos que eso se derrumbó con lo que fue la insurrección y la rebelión popular que vivimos en octubre del 2019, todo eso, cierto, como que se alinearon los planetas en torno a la situación futbolística de Chile, y fue como que nos permitió seguir soñando en este, como le digo, sueño de bienestar que era bastante efímero y débil en el que nos encontrábamos. Y creo que las cosas se comienzan a descomponer tanto para la selección como para el país cuando se acaba la Copa, ya, y vemos que lamentablemente se ve empañada, no, yo creo, el logro deportivo, pero sí en el ámbito organizacional, cierto, por los actos de corrupción. Y claro, ahí el profe Hernando dice, más odioso y soberbio que chileno post 2015. Claro, nos agrandamos, o sea, era la confirmación del mito del jaguar de América, así lo veo yo, era como lo que nos faltaba para sentirnos de esa forma. Y todo andaba bien, pues, o sea, nosotros, como que lo vuelvo a repetir, se alinearon los planetas, estaba la mami Bachelet ahí en el poder, como que todo estaba súper bien, todo era genial. Pero una vez que termina la Copa, nos damos cuenta que no todo es tan genial, pues, y por dos cosas, no solamente dentro del ámbito futbolístico, sino que también por una parte la NFP se ve metida en este caso de corrupción, y además nos enteramos, y en parte ya comienza todo el proceso penal, de enterarnos de que Penta financiaba la política acá en Chile. Entonces vivimos como un doble proceso de decadencia. Por una parte, la selección chilena, si bien luego revalidó su título en el 2016, pero también ya se notaban luces de que esto iba hacia la baja. Y también en el caso de nuestro sueño chileno, así como del jaguar americano, también se comenzó a caer lentamente. ¿Y es por qué? Porque con el caso Penta, nuestras instituciones comienzan a deslegitimarse de una forma que es brutal y que hoy en día nos tiene prácticamente en una descomposición total de lo que es la República, y así como hoy día también estamos en presencia de una descomposición casi total de lo que es la selección, o de lo que fue la selección en ese momento. No es que le esté tirando mal a la selección, pero de que estamos mal, y lo tengo que decir aunque les duele el corazón, nunca quizás vamos a volver a estar como estuvimos en ese momento, porque encuentro que de verdad los cabros, los seleccionados en ese momento eran a un nivel top dentro de lo que es el fútbol mundial. O sea, teníamos un Alexis, un Vidal que estaban sumamente encendidos, bravos, jugando en el Barcelona, ¿cierto? Medel en el Inter, y así sucesivamente. Entonces creo que lo que nos pasó en parte, tanto como país como selección, de que no pensamos en algo que se pudiera sostener en el tiempo. Creo que políticamente y económicamente el modelo se derrumbó porque era como aprovechar lo que estaba pasando más que otra cosa, y en la selección también, y creo que lo aprovechamos bastante, que fuimos muy felices, pero ahora nos toca enfrentarnos a la realidad, tanto a nivel de selección como a nivel de realidad, cierto, de Chile, donde tenemos desafíos que son sumamente importantes y que tanto a nivel de selección como a nivel de país solamente se pueden solucionar desde la construcción de la base. Así que ojo ahí, darle fuerza al fútbol formativo, como también darle fuerza al proceso constituyente a través de las bases. Laureles deja por todos los caminos que fielmente buscando conquistó, antorcha inmensa de gloria su destino, que alumbra siempre con fuego de campeón.
¿Será capaz Alexis Sánchez de liderar la selección chilena y los cambios en Chile? Bueno, esa es una pregunta que la vamos a ver más en el futuro, la vamos a poder responder. Yo vengo con un tema que es una hipótesis que últimamente podríamos hablar alrededor de unos 10, perdón, alrededor de unos 5 años, 6 años, estaba muy latente en lo que es en el ideario popular cuando hablamos de fútbol y que se junte con política. ¿Qué tiene que ver con la hipótesis de que Colo-Colo de 1973 fue un equipo que retrasó el golpe de Estado? Bien, ahí vamos a ir conversando algunos el por qué lo pudo haber retrasado. En ningún momento, quiero que se entienda, que ningún cualquiera haya sido el resultado deportivo, en ningún momento se iba a impedir este golpe de Estado, pero sí ellos lograron postergar. Para poder dar un poco del contexto, en 1973 Chile se encontraba totalmente polarizado, pero si había algo que unía a todo este Chile, era este Colo-Colo. Este Colo-Colo que le estaba yendo muy bien a nivel internacional, que en ese momento estaba cumpliendo récords que hasta hoy es difícil de poder superar, es que en todos los partidos de Libertadores en Chile se superaban los 40.000, los 41.000 espectadores, y también en el campeonato nacional. Es decir, que todos los problemas económicos, la paralización que estaba sufriendo Chile, en ese momento como que se suspendía. Todo lograba seguir con normalidad cuando se trataba de ir a ver al albo campeón al estadio. En ese momento todo volvía a la normalidad. Este Colo-Colo, que nos vamos a ir dando cuenta de que tiene mucha cercanía con Allende, ojo con eso, Luis Álamo, que estaba al mando de Colo-Colo en ese momento, comentó que Allende en cada partido importante los llamaba y les decía: ojalá ganen para mantener unido al país. Entonces hablamos de cuán importante era el mantener a este Colo-Colo como este plasma que va a unificar a esta sociedad tan polarizada. También vamos a tener que el brasileño Elson Beirut comenta en Brasil que el momento político en Chile era tan importante, pero que cuando se ganaba se distendían un poco las relaciones en Chile. Había tranquilidad para las autoridades, así lo mencionaba este brasileño. Ahora, cuando Colo-Colo lamentablemente pierde, algunos le dicen que es por la mafia del Atlántico, que en ese momento jamás un equipo del Pacífico había ganado una Libertadores, que ahí existió una mafia bien grande, Brasil, Uruguay y Argentina. Cuando pierde Colo-Colo, no pasa ni un mes, no termina ese mes y ocurre el acto del tanquetazo o tancazo. Esta sublevación, la primera sublevación más fuerte que va a tener Allende en 1973. Es decir, imaginen, queda eliminado y de inmediato viene este tanquetazo. Lo otro que vamos a tener, que este mismo Colo-Colo va a ser la base de esta selección también chilena, quien en agosto de ese mismo año va a lograr la clasificación al Mundial de Alemania de 1974, principalmente en Alemania Federal. Ahora, ahí vienen también muchas especulaciones. Chile iba a ser representado por un equipo tan de izquierda que muchas veces habían presentado el querer hacia la moneda, querían ser recibidos por Allende. Allende también quería, sino que hay temas de política, ¿por qué no entraron? Y es más, tenemos a jugadores como Manuel Rubiral, que es centrocampista en momento, que dice: con el Chicho siempre hubo una buena relación. También Alejandro Silva, que era defensor de ese Colo-Colo. El Chicho era tremendo, simpático, un viejo choro, encachado, nos gustaba y era abierto con nosotros. Lo que eso comenta de este Colo-Colo muy relacionado con Allende, que gracias a sus buenas aventuras deportivas logró que se fuera atrasando este golpe de Estado. Si bien, insisto, no había forma de frenarlo, si este Colo-Colo de 1973 logró darle más tiempo a Allende en el poder. Así que ese datito le traía con esta hipótesis de este Colo-Colo de 1970. Con esto ya vamos cerrando este pequeño capítulo, este capítulo inserto en el fútbol y en la sociedad de los distintos momentos, y para eso me gustaría palabras al cierre, chicos. Julio, Arnaldo.
No hay nada que señalar, se dijo todo, no es así, pero lo importante de que debemos sacar de este capítulo, creo yo, es entender de que el fútbol, por lo menos en este país, sí mueve multitudes. Y no es que tengan una razón de causalidad así directa, así como por lo que señalabas tú, es una hipótesis dentro de las cosas que se habla. Pero no podemos negar la importancia del fútbol en nuestra sociedad. Y tal como no podíamos negar el asunto de la música en capítulos anteriores, no podemos negar la importancia de la cultura y de las cosas que no generan dinero. Lo quiero volver a recalcar esa idea en este nuevo episodio. Así que nada, importante que el fútbol no pierda ese norte, más allá de que las sociedades anónimas actualmente hayan cooptado, ¿cierto?, toda la organización propia del fútbol. Pero bueno, soñar se vale, ¿cierto? Y desear eso en un futuro, que se pueda reorganizar el fútbol desde un punto de vista más social, también sería bastante positivo. Miremos otros casos efectivos, como puede ser el caso alemán, por ejemplo. Eso quería yo decir.
Yo quería destacar algunas cosas que igual me quedaron pendientes, pero son muy cortas, porque soy un hombre muy, muy concreto. Es el tema de que la corrupción, tanto futbolísticamente como políticamente, nos terminó carcomiendo por dentro, y yo creo que eso en parte de marca, lo vuelvo a sostener, esa decadencia que experimentamos lamentablemente a nivel futbolístico me duele bastante, pero también dentro de nuestras instituciones. Y lo otro también destacar de que el título del 2015 creo que nos da también parte de esta identidad que se ha expresado a través de este levantamiento, cierto, popular, social, que hemos experimentado en este último tiempo. Y es que los chilenos solamente logramos cosas con el sufrimiento, o sea, con el esfuerzo ya máximo, y la final del 2015 nos viene como a confirmar esa identidad que está muy presente en nosotros. Y por último, en sumando a las palabras de Hernaldo y viendo también, cierto, dentro de lo que es la historia y el fútbol, creo que el fútbol entra como esto de lo que es cierto, la frase de los romanos del pan y circo, y creo que es nuestro circo moderno, pero que también cuando la cosa anda mal en la política nos sirve como una forma de canalizar de pronto nuestras energías y relajarnos un poquito. Y creo que sin duda alguna, cuando en el fútbol las cosas andan bien, como que miramos para el otro lado y lo de la política lo dejamos pasar un poco y como que no, nos da un poquito lo mismo. Pero cuando el fútbol anda mal y la política anda mal, no, ahí ya. Yo creo que para Piñera todo hubiera sido distinto si Chile clasificaba el 2018 a Rusia. Se lo puedo apostar de que quizás el estallido social se hubiera aplazado ahí, como el profe Fernando sostenía con lo que fue el golpe de Estado. Así que eso era lo que quería destacar ahora al finalizar.
Entonces ya vamos cerrando estos dos capítulos bien cortitos, pero muy muy interesantes. Lo dejamos invitado para ya la otra semana volver a nuestro formato normal. Recuerden seguir a este trío de profes también en nuestro Instagram de Libros y Auriculares, este podcast que ha pasado bastante tiempo con ustedes y va a seguir pasando bastante, y vamos a seguir conversando temas muy interesantes. Esto es de Libros Auriculares. Adiós.